Y seguimos avanzando en esta linda mañana de sábado, en esta misión Radio María. Y hoy tenemos lo que habitualmente compartimos a esta hora, un testimonio, sí, una historia de vida. Claro, le decimos el Salmo actualizado porque, a ver, en primera persona alguien nos va a contar un poco su historia personal, su historia de vida y también, por supuesto, su encuentro con el Señor. Y en este caso tenemos de invitado al padre Gonzalo Llorente. Él es párroco en la ciudad de Chepes, en La Rioja, párroco de la comunidad de la Inmaculada Concepción. Padre Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día.
Sí, buen día, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Cómo a toda la audiencia? Buen día.
Gracias.
En este día patrio tan querido por todos nosotros, una patria dolorida, pero esperanzada, como decíamos en Angelelli.
Sí, es cierto. Estamos celebrando, como bien dijiste, este 25 de mayo, pero también felices, sobre todo vos allí, la gente de La Rioja, el pueblo de La Rioja, por estos nuevos beatos riojanos, por estos mártires, los primeros que tiene la Iglesia Argentina. Me imagino, vos que los conociste, no sé si a los cuatro, o sí, a los cuatro.
Sí, sí, a los cuatro los conocí. Realmente un gran regalo de Dios que nos hizo a través de Francisco, de su actitud, iluminado por el Espíritu también, bueno, certificando un sentir de nuestro pueblo que desde su asesinato siempre han sido como referencias y siempre lo hemos como sentido en el corazón y proclamado como mártires de la Iglesia, ¿cierto? Y ha sido un gran regalo, un regalo que nos compromete, pero un gran regalo de Francisco. Y el 27 de abril pasado realmente fue una fiesta y un gozo, y a varios se nos saltaban las lágrimas cuando uno escuchaba el mensaje del cardenal, que donde se proclamaba a ellos cuatro como beatos, mártires de nuestra Iglesia y de la Iglesia Universal, ¿no?
Qué lindo, realmente. Muy lindo. Y el Papa Francisco, cuando estuvo con el obispo de La Rioja, con Monseñor Braida, le dijo, bueno, ahora vamos por los mártires santos, porque sería hermoso también tenerlos como ejemplo universal. Ojalá.
Seguro.
Ojalá. Bueno.
Bueno. Pero ojalá.
Sí, sí, como sí, son santos de nuestro pueblo de Dios aquí en Argentina, lo sabemos, pero que sean un ejemplo para toda la humanidad. Me parece que se lo merecen. Y podemos regalarle eso también al mundo, así como le hemos regalado un papa. Gonzalo, padre Gonzalo, vamos a comenzar bien desde el inicio. Contanos. Y me parece aquí que tu vida es una especie de parábola, ¿no? Porque, ¿dónde naciste?
Bueno, en primer lugar, trátame de Gonzalo.
De Gonzalo, bien. Eso, Gonzalo, ¿dónde naciste?
Yo nací en Buenos Aires, en el año 1954. Bueno, no peino canos, parece que estoy medio pelado. Pero sí, en Buenos Aires, en Capital Federal. Aunque mis padres vivían, trabajaban en el campo, papá era administrador de campos, y así que vivíamos acá en cerca de La Bulague, en un pueblito de Levalle, bueno, vivíamos realmente en el campo.
En el sur de Córdoba vivían, digamos.
En el sur, sí, cerca de Río Cuarto, por allí. Y ahí me crié en la infancia. Después, bueno, nosotros somos muchos hermanos, somos 13 hermanos, 8 mujeres y 5 varones, y yo soy de los más chicos. Pero después, bueno, mis hermanos ya empezaron el secundario, porque íbamos a una escuelita ahí en el campo, y empezaron el secundario y papá decidió volverse a Buenos Aires con todos nosotros, porque siempre habían vivido en Buenos Aires, pero como él administraba, ingeniero agrónomo, administraba los campos, tenía que estar allí. Así que, bueno, después nos fuimos a Buenos Aires, yo tendría 9 años, 10 años cuando nos volvimos a Buenos Aires. Uh-huh. Y allí, bueno, mis padres sí eran militantes católicos de la Iglesia, y bueno, siempre mi madre y muy inquietos por... Era el tiempo del Concilio Vaticano II, de Medellín, de todos aires nuevos en la Iglesia, y eso como que nos los contagiaban. Estábamos en una parroquia, San Martín de Tours, una parroquia que donde estaban los asuncionistas, sacerdotes muy también muy comprometidos, inquietos con la iglesia viva, misionera. Y también pertenecía a la parroquia lo que era antes Villa Saldías, después Villa Comunicaciones, donde estaba el padre Carlos Mujica. Siempre yo tuve aunque no tenía una práctica muy intensa de la iglesia, pero siempre admiraba a estos sacerdotes metidos en el barrio, comprometidos con la gente, y eso me entusiasmaba. El movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo siempre me había como interpelado en sus opciones, en sus miradas. Así que, bueno, hice el secundario allí en Buenos Aires y después entré en la UCA, en la Universidad Católica, para estudiar Ciencias Económicas. Y ya en el segundo año de Ciencias Económicas le dije a papá, papá, mira, me quiero ir a hacer una experiencia en el interior, a conocer otras realidades. Uh-huh. En ese tiempo también participaba un poco con otros movimientos juveniles, juventudes políticas, allí con la Juventud Universitaria Peronista. Teníamos así un trabajo en Villa Caraza, y donde prestábamos un servicio. O sea, que era siempre una iglesia que, bueno, muy comprometida con una construcción del reino, de la transformación de la sociedad, de la construcción de la fraternidad. También mi familia tenía una buena posición económica, pero la vida que llevaban mis hermanos y el ambiente, la verdad que buscaba algo más, como otros sentidos de vida.
Estabas en búsqueda, evidentemente.
Sí, quizás ayudado por, bueno, la mano de Dios y a través de mis compañeros de facultad, de mis compañeros militantes políticos. Todo eso me hizo ver otra Argentina, otra realidad. Y entonces tengo una hermana que ahora está trabajando con el norte, en Formosa, con los indios Huichí, en una fundación de artesanías, que siempre fuimos muy cercanos, así en miradas sobre la sociedad, miradas sobre la vida, muy desde queriendo o sintiéndonos cuestionados por Jesús y su evangelio. Y ella, sabiendo de mis búsquedas, de mis insatisfacciones en Buenos Aires, en Capital, me dice: che, pues no te venís a La Rioja, hay un gran obispo. Yo había escuchado hablar de Monseñor Angelelli en ese tiempo, pero no conocía la iglesia de La Rioja. Y vine en el año 1974, la primera vez, creo que a final del 73, a visitarla. Y realmente quedé entusiasmado con una iglesia que vivía la alegría, que vivía muy, muy comprometida con la transformación de la vida, iluminada por el Evangelio, que celebraba al Dios de la vida aquí junto a su pueblo. Y también que me llamaba la atención profundamente la actitud del riojano, de sus sentidos de vida, el valor por las relaciones, por el encuentro con el otro, por casas de puertas abiertas, viviendo muy, muy austeramente, muy pobremente, pero con una profunda alegría. Eso realmente me cuestionó, me interpeló y me dijo: esto es la yo creo que la vida que por donde quiero rumbear. Y ahí me hicieron la propuesta dos hermanos, compañeros del Movimiento Rural, Carlos Di Marco y Rafael Cifre,
sí,
a incorporarme en una propuesta de la construcción de una cooperativa de trabajo a partir del fracaso de Coetral, a partir de esa traición de sectores de poder, especialmente gobernantes que le habían prometido a Mosel Delelli que iban a acompañar la experiencia de Coetral, de la explotación de ese latifundio y entregarse a la cooperativa, que después se echó atrás en ese tiempo. Estaba Carlos Menem como gobernador, y entonces ante la imposibilidad de que eso prospere, el señor Delelli, con un dinero que tenía, junto con unas hermanas de la Asunción, unas hermanas que habían entregado el colegio a la comisión de pares que tenían ahí en Palermo Chico, éramos vecinos, mis hermanas y ellos iban a ese colegio, y así que había una relación linda y muy de mucho cariño con ellas. Pero bueno, esto nada que ver. En realidad, ellas vinieron a La Rioja también, fundaron una comunidad a partir también de su cariño como señora Angeleri. Y las hermanas con un dinero de la venta de ese colegio, compraron esa parcela de la Buena Estrella, que era una parcela de 300 hectáreas, donde, bueno, teníamos el deseo, y ellos del Movimiento Rural Católico, Carlos y Rafa, incorporándome yo, y también, bueno, antes que yo, se había también incorporado Wenceslao Pedernera junto con Coca y sus hijas. Bien. Ahí formamos un equipo de la familia de Coca y nosotros tres, con el deseo de formar un pequeño tambo, incorporar vecinos, así, hacheros. Un gran drama de La Rioja era la cantidad de tierras improductivas, de Mercedes, cuyos dueños estaban en Buenos Aires, que tenían sus títulos en sus oficinas, así, en sus cajas fuertes, pero que nunca los producían. Estaban en campos improductivos y sí, muchos obrajes con gente empleada, así, hacheros, que se pagaba miseria, ¿no es cierto? Por supuesto, todo en negro, incluso algunos pagándoles con vales, ¿no? Sí, una realidad de pobreza y explotación muy dura que Monseñor Geleir en eso denunció, ¿no?, fuertemente. Allí estuvimos un año con Wenceslao y sus hijas. Wenceslao, que se había venido allí, un hombre en eso admirable, ¿no? Había dejado Mendoza, una seguridad que tenía, un sueldo fijo allí en Gargantín, empleado, trabajando con su familia, su casita, dejó todo para incorporarse en este proyecto de cooperativa, del sueño de que con estos proyectos que puedan ser multiplicadores y bueno, y que el pequeño productor, el campesino pueda tener su tierra, podamos compartirla en trabajos solidarios y allí esta de tener tierras improductivas con la especulación o que dueños de la tierra que pagaban miseria a sus trabajadores, bueno, se pueda revertir en una experiencia solidaria, cooperativa, con una construcción común donde el campesino pueda tener también su tierra y podamos participar todos de esa misma misa, ¿no es cierto?, en la provincia de La Rioja.
¿Esto, Gonzalo, bueno, en Sañogasta o todavía no había, se había radicado allí Wenceslao y Coca y sus hijas?
Esto fue en Vichigasta.
En Vichigasta.
Y que queda a 40 kilómetros de Sañogasta. Ya esto fue a fin del 75 que Monseñor Angeleri nos dice, miren, la persecución es cada vez más dura, más violenta. Yo ya tenía amenazas de la AAA y esta Alianza Anticomunista Argentina, que había producido tantos asesinatos y muertes en la Argentina. Dice, yo no les puedo garantizar que la seguridad a ustedes, que están aquí en el medio del monte. Así que le voy a pedir que hagamos un paréntesis con experiencia. Y allí nosotros, Carlos y Rafa y yo, nos volvimos a La Rioja, a la ciudad de La Rioja, y Wenceslao se fue hacia Añugasta. Y Wenceslao, con ese esa tosorera, el que tiene un proyecto claro y firme, siguió allí en Añugasta con una parcelita que le había brindado una amiga del padre Andrés Ferez, que era el párroco de Añugasta. Le habían prestado, porque no era dueño tampoco, le habían prestado esa tierra para que él trabaje, y él empezó con un grupo de otros pequeños productores, de otras familias rurales de Añugasta, inició una nueva experiencia de cooperativa. Hasta que, bueno, en 1976 lo asesinaron el 25 de julio, ¿no? Bueno, primero a los juristas de Chamical y después el 4 de agosto a Monseñor Ayerelli, ¿no?
Sí.
Y una semana cada uno.
Y en ese mes realmente durísimo, ¿no? Para toda la Iglesia de La Rioja, para vos también, me imagino. ¿Cómo lo asumiste, cómo lo viviste y qué pasó después?
Yo allí, antes de que lo matasen a los curitas, mi padre me dice, Gonzalo, mira, la situación, ya había sido el golpe militar, ¿no es cierto? Estábamos con la dictadura, en plena dictadura. Y me dice, ¿por qué no te vuelves a papá me trataba de tú a mí, bueno, a todos nosotros, ¿por qué no te vuelves a casa? Papá tenía ciertas relaciones, así con, papá había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires en tiempo de Onganía, y así que tenía ciertos vínculos, y me dice, vente porque no te podemos garantizar nada. Y así que, bueno, quería sacarme del país, yo le dije no, me quedo en Buenos Aires, ¿no? Y allí me volví a Buenos Aires justo los días previos de la muerte de los curitas, o ese mismo día, ¿no? Pero que los mataron a los curitas, al padre Carlos y al padre Gabriel.
Y en tu caso, Gonzalo, ¿qué edad tenías en ese año, en el 76?
Yo llegué aquí en el 74, tenía 19 años, y en el 76 tenía, bueno, 21, ¿no? Y allí me volví a Buenos Aires, empecé a estudiar de maestro. Y yo acá había, bueno, empezado a dar catequesis de confirmación, había establecido unas relaciones de amistad con otros changos ahí, también militantes de iglesia. También una amistad con varios sacerdotes de aquí de La Rioja. Y bueno, en esa soledad, en realidad de la gran urbe de Buenos Aires, pero en ese tiempo... empecé como a repensar mis compromisos, las acciones, y sentía, bueno, toda esta admiración y seducción por el sacerdocio testimoniado por Monseñor Angelelli, por tantos curas acá, y por esa iglesia. En realidad soñaba también con esta iglesia, que daba sentidos a la vida, que llenaba de alegría y entusiasmaba y nos invitaba a caminar. Y esto que dice Monseñor Angelelli, hay que seguir andando, porque era en medio de la persecución, en medio de calumnia y difamación. Y realmente solamente lo dice eso el que está como con un horizonte claro, ¿no es cierto?, para caminar, para rumbear, para no bajar los brazos, ¿no? Y también con un entusiasmo profundo por Jesús, por su proyecto del reino, por su, su evangelio, por su verdad, ¿no? Que realmente interpela y o sea que con todo el fuego de la vida de Jesús y de su espíritu en los corazones, eso solamente le puede decir, hay que seguir andando y también en medio de tantas veces está linda la cosa. Bueno, todo eso a uno lo fue calando en el corazón de uno y después hicimos también, eso fue medio comunitario, no, me cayó un papel,
sí.
Fue medio comunitario porque lo vivimos con otros changos que teníamos también, que nos habíamos ido involucrando en este caminar de la iglesia, así que yo me escribía bastante con ellos. Tanto que, bueno, ya estábamos medio huérfanos, estaba Monseñor Rubiolo, yo he hablado algo con Rubiolo, me había venido una vuelta a conversar algo con él, pero que me acuerdo que fui yo una vuelta a verlo a Jera, que estaba de rector de la Universidad de Devoto, Lucio Jera, y me presento como yo, medio... analfabeto en todas las formas de eclesiales. Y le digo, mira, lo conocía por algunos encuentros. Padre, nosotros queremos ahí con un grupo de Chango de la Rioja entrar al seminario. Y él se mata de risa y dice, pero vos tenés que presentar a un obispo. Bueno, nuestro obispo era como Angelelli, como que teníamos el sueño de él. Bueno, después ya hablamos yo después hablé con Monseñor Vittel, porque su viola estuvo bien en ese interín entre la muerte de Angelelli y que se hizo cargo Monseñor Vittel de la,
claro,
de la diócesis. Así que, bueno, ahí... conversamos con, conversé yo con el señor Vittel un poco sobre todo el proceso y, bueno, como yo había sentía que Dios me llamaba a este servicio, el testimonio de estos hermanos y quería incorporarme, aunque yo, mi domicilio estaba en Buenos Aires, pero bueno, se me consideraba hijo de esta iglesia, ¿no? Y así que, bueno, en 1978, dos años después, entré al seminario, entramos con otro de los changos y después los otros eran más chicos que yo. Así que entramos en el seminario, al principio habíamos hablado con el deseo de ir a Devoto y vivir en una casita, como una pequeña comunidad, que está más insertada en un barrio, y estudiar en la Universidad de Devoto, en el seminario. Y bueno, aquí conversando con los sacerdotes, y que nos dicen, no, mejor que se vayan a Tucumán. Así que estudiamos allí en Tucumán, y bueno, yo estudié yo los 7 años
de seminario.
Realmente con unos sacerdotes operarios diocesanos, muy, muy buenas personas. La verdad que uno tenía un poco de miedo, ya yo tenía 23 años, tenía un poco de miedo de que no en un internado y eso no. Pero la verdad que la actitud de estos sacerdotes, muy desde la fraternidad de Foucault, especialmente Silverio Moreira, que era el padre rector del seminario, hicimos un proceso muy lindo con ellos.
Qué lindo. Gonzalo, vamos a hacer una pequeña pausa en este relato que nos venís haciendo desde que naciste, desde tus inicios allí en la ciudad de Buenos Aires, tu infancia en el sur de Córdoba, tu paso por La Rioja, como conociste justamente a Monseñor Angelelli, a los otros mártires riojanos también. Y ahora, mira, ahí en el seminario de Tucumán, ya nos seguís contando un poquito de todo esto. Sé que te gusta la música de Mercedes Sosa. ¿Te parece que compartamos algo de ella?
Sí, cómo no. La verdad es que
Vamos, compartimos un poquito de la buena música que interpreta la gran Mercedes Sosa en esta mañana de Misión Radio María y ya continuamos.
No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que
qué hermosa mañana, ¿eh? Qué lindo lo que estamos compartiendo en esta Misión Radio María. Estamos dialogando con el padre Gonzalo Llorente, sacerdote de la diócesis de La Rioja, párroco desde hace muchísimo tiempo en Chepes. Gonzalo, ¿cuánto hace que estás en Chepes?
Y en Chepes vine aquí desde antes de ser cura. Claro. Porque realmente yo te hablaba de que uno se entusiasmó con la Iglesia Riojana también por sus laicos, sus religiosas, sus curas. Y me había hecho amigo de unos sacerdotes jóvenes que ellos los ordenó, bueno, estudiaron en el seminario, allí que les abrió las puertas del máximo, del colegio máximo, Bergoglio, ¿no es cierto? Que, o sea, yo no encontraba dónde ubicar a sus seminaristas, porque como tener tanta difamación y eso, no le abrían las puertas así nomás de los seminarios. Y Bergoglio le abrió las puertas de estos tres, Padre Quique, Miguel y Carlos, y aquí estaba Miguel Acevita, que bueno, yo lo apreciaba mucho, y le dije: Miguel, cuando termine el seminario, invítame a tu parroquia, que estaba aquí en Chepes.
Y eso pasó.
Y eso pasó. Así que me vine cuando terminé en el año 84, fin del 83, 84, En el 83 terminé el seminario y en el 84 llegué aquí a Chepes. Aquí me ordenaron de diácono en un club de acá. Y después, al año siguiente, me ordenaron de sacerdote, me ordenaron Monseñor Vite en la catedral, con otro de los rangos que se ordenaba diácono, habíamos sido muy amigos con Delfor Grisuela. Y así que después, bueno, ya me quedé aquí y ya hace 36 años que estoy aquí en esta parroquia.
O
sea, la verdad que muy acreditado con toda la gente de acá. Yo siempre me sentí como más motivado ocasionalmente para acompañar a sectores rurales, ¿no es cierto? Quizás por mis viejos, por mi crianza y mi cariño por la tierra y el campo, que siempre estuvo también en mi corazón. Y así que desde allí compartimos varios años con el padre Miguel La Civita, y ya después estuvo el padre Cacho Meca, que estuvo un año, que estuvimos juntos también, y ya hace como 28 años que soy párroco acá.
Mira, 28 así años. Que, ¿sabes qué, Gonzalo? Te quiero preguntar, porque, mira, hemos recorrido prácticamente toda tu vida en estos minutos, ¿no? Pero nos has contado desde el principio, yo decía, me parece que tu vida es una especie de parábola, porque naciste allá en la gran ciudad, en Buenos Aires, si bien viviste en el interior de Córdoba, en el sur cordobés, en el campo, y después esta iglesia riojana que te fue llamando. Pero en tu corazón, ¿qué sentís que fue ese encuentro con Jesús? ¿Cuándo ocurrió ese encuentro carismático, ese encuentro de enamoramiento con el Señor? ¿En qué momento de tu vida ocurrió?
Bueno, no hubo así un hecho. Yo me fui enamorando de Jesús en el camino, ¿no es cierto? Y de un Jesús presente en una experiencia de iglesia que me lo transmitía y también en una experiencia de fe de nuestra gente. Y que me fui enamorando del Evangelio a medida que le iba rezando, que me iba confrontando con él y sintiendo él el fuego que no, me entusiasmaba a seguir este camino, ¿no es cierto? Pero fue como una presencia de Jesús en su iglesia, en sus reflexiones, en el concilio, en el testimonio de mis padres, ¿no es cierto?, de mi madre, de muchos curas que uno fue conociendo y que me entusiasmaron y que me hablaban de ese Jesús y ese Jesús lo iba como sintiendo mío y que él me iba hablando en estas experiencias humanas, ¿no es cierto? No te podría decir de que hubo un momento fuerte, sino que así que te podría decir este día, sino que la llegada que uno siente que es de Jesús, ¿no es cierto? La es de Dios, el camino que Dios se va revelando en los acontecimientos que de tu vida y en tus búsquedas está el Dios que va buscando también allí, ¿no es cierto? Siento como una gran como fascinación por su proyecto del reino y por sus presencias en el pobre, en el pequeño, en las mujeres acá que ahora estuvimos con ayudando en una ampliación de vivienda que hicimos de Cáritas, con un fondo comunitario, sí. Y en esas luchas de esas mujeres, de que en medio de adversidad, de pobreza, que van como llevando el baldecito para ayudarle al albañil, con sus niños a cuesta, en ese testimonio de vida, de esfuerzo, de vida construida en medio de adversidad, uno siente al Dios de la vida allí, y que también te va hablando a vos, ¿no es cierto? Te va entusiasmando y allí uno siente a Jesús y da sentido también a su servicio, a su compañía, a su pastoreo, ¿no? No, no te podría decir así de...
Un momento puntual, sino momento, en todo esto, ¿no? Claro. Y ¿sabes qué? Digo, porque por esto que contaste de tu padre, ingeniero agrónomo, tu vida, tu infancia en el campo, lo importante que es para vos la tierra también, lo particular que es la tierra riojana también, ¿no? Cuando he tenido oportunidad de conocerla, me parece que uno primero se sorprende, porque es una tierra diferente a la que encontramos en otros lugares de la Argentina, no tan fértil muchas veces como en otros lugares de la Argentina, pero Angelelli, que también tuvo su vínculo con esta tierra, la besaba, la quería, supo cómo amar a esa tierra y a su pueblo. Y hablando de la tierra, yo también tengo que decirlo esto, te conocí, padre Gonzalo, por lo que hay dentro de esa tierra. Me parece que es una semilla que ya a esta altura está dando fruto, como es el curita Brochero, que también pasó por allí, que también es recordado y querido en el sur de la provincia de La Rioja, allí en la zona de Chepes. ¿Cuánto te parece que impacta, que tiene que ver con esta cultura del pueblo riojano, este santo cura Brochero, que me parece tiene más de una similitud con Monseñor Angelelli, ¿no? No solamente el poncho, seguro, esto del horizonte que decías que tenía Angelelli en medio de las dificultades, de no perder las esperanzas. Son similitudes, son paralelismos que podemos hacer rápidamente entre los dos, entre Brochero y Angelelli.
Seguro. Y yo creo que son dos personas movidas por el Evangelio de Jesús, ¿no es cierto? En primer lugar, a mí lo que más me llama la atención y también que uno trata de como de vivir es el cariño que ellos han tenido por su pueblo, ¿no es cierto? Que era como una relación de amores, de sí, amores, de construcción conjunta, común, de... y que desde ese servicio entregado, ¿no es cierto? Uno lee las cartas de Brochero que se venía en mula hasta aquí para conseguir unas vaquitas y poder terminar la casa del tránsito, ¿no? Y todo para que su gente pueda tener momentos de encuentro, de oración, de conversión, de silencio, de conversar en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Pero porque partía de un amor a su pueblo, como Jesús, ¿no es cierto? Yo por eso sí te digo que lo de Jesús se va metiendo cada vez más en uno, en estas relaciones, en estas construcciones, uno da sentido a ese caminar común del pastor con su gente a partir de estas experiencias y de Jesús que los va iluminando, ¿no es cierto? Es como una ida y vuelta, ¿no es cierto?, entre Jesús y su pastoreo y el pastoreo de Angelelli y el pastoreo de Brochero y la relación con su gente. Monseñor Angelelli, allí en los conversatorios se rescataba y me parece que es muy interesante, Monseñor Angelelli llamaba a La Rioja la morocha. Sí. Un nombre de mujer, ¿no es cierto? La morocha, y está linda la morocha, y hablaba como si fuese una relación con su esposa, ¿no es cierto? Y en medio de adversidades y eso, enamorado de su gente. Y como que, bueno, en esa relación, en esa construcción común y en ese crecimiento y el servicio, ahí está en el medio Jesús, ¿no? Y yo creo que Brochero en eso también, yo no me adentré tanto, sé de Brochero por la experiencia que ha tenido aquí, su gesto lindo de encontrarse con Santos Guayama, que ha venido aquí a lo que es nuestra parroquia, a nuestro departamento Peñalosa, que está en Mascacín, ¿no? Y ahí me habla de ese también, de esa predilección por los más pequeños, ¿no? Por no solamente los más pequeños, sino también los de las márgenes, los calumniados, los ninguneados, los atropellados, ¿no es cierto? Que en esos Brochero de venir a juntarse con este hombre que era por la civilización considerado un matrero, un pendenciero, él viene a encontrarse con este hombre. realmente son cosas que dice, esto es de Dios, ¿no es cierto? Esto, y eso, y hay y esto de Jesús, y Jesús está allí y nos entusiasma y nos alienta, ¿no?
Es así, realmente. Padre Gonzalo, sabemos que tenés muchas ocupaciones y que has hecho un huequito para, en medio de todo ello, para poder atendernos. Te vamos a pedir, ya me parece que desde que comenzaste a compartir tu historia, tu testimonio, estás de alguna forma puesto en oración, ¿no? Puesto de cara al Señor. Pero te vamos a pedir que nos compartas esa oración que tenés por allí para que entre todos recemos y, bueno, este reino, esta construcción de la cual vos tanto hablás, ¿no? Este obraje, este ponerse en manos de este reino de Dios que tenemos que seguir construyendo aquí y ahora, no esperar a cuando se termine la vida terrenal y vayamos al cielo, Dios mediante, sino aquí y ahora podemos ser felices. Es lo que también Monseñor Angelelli y el cura Brochero nos dicen, ¿no?
Bueno, nos decía Jesús, he venido para que tengan vida y vida en abundancia acá, ¿no es cierto?
Ahora, claro.
La gloria de Dios, como decían nuestros santos padres, es la alegría del hombre, ¿no es cierto? La gloria de Dios. Y, como todo papá, ¿no? Todo papá se alegra con la alegría de sus hijos, ¿no? Sí, una oración también es de un santo padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, que dice que siempre en los momentos, especialmente cuando uno está por ahí cansado y también por ahí cuando nos agobian y nos sentimos como por ahí, que uno se siente, yo me siento a veces cansado y eso, Señor, haz que tenga siempre deseo de ti, que te siga buscando, y buscándote te encuentre, encontrándote pueda seguir amando como vos. Siempre en los momentos así de cansancio, de agobio, de dificultades, Señor, que siempre te siga deseando, que deseándote te siga buscando y buscándote te encuentre y encontrándote pueda amar como vos y pueda vencer todas mis fragilidades, ¿no? Porque solamente esto que decíamos hace un rato, ¿no? Solamente el que tiene como un horizonte que lo seduzca, una verdad que lo entusiasme, solamente él puede como vencer todas las fragilidades, o sea, vencer el pecado. El pecado no se vence en sí mismo. Me parece que el pecado lo vencemos desde un horizonte mayor, ¿no es cierto? Y este horizonte mayor para nosotros es Dios, su vida, su amor. Jesús revelado, que Él nos revela ese Dios del amor, ¿no?
Padre Gonzalo, como te gusta que te llamen, muchas gracias. Sacerdote por el bautismo sos, y después sacerdote consagrado. Después de haber escuchado tu historia de vida, me parece que más de uno debe pensar lo mismo, ¿no? Pudiste haber sido en la vida cualquier otra cosa, pero Dios quiso que fuera sacerdote, evidentemente. Me parece. Sí.
Bueno, son los caminos que Dios va haciéndonos rumbear, nos va mostrando, ¿no? Y nos va entusiasmando y no es por mérito propio, sino por regalo de Él, porque realmente Él me fue regalando los amigos, me fue regalando el índice riojana, me fue regalando a Miguel amigo, a este pueblo de Chepes, una cosa que me parecía interesante de Monseñor Romero, también el Beato y Santo Monseñor Romero, sí, de América, decía, Arnulfo decía, el que en El Salvador no es difícil ser buen pastor, decía, porque hablaba de ese pueblo salvadoreño, en El Salvador no es difícil ser buen pastor. Monseñor Angelelli, aquí también yo lo escuché, realmente lo escuché, que decía, en La Rioja, el que no es santo, no es santo en ningún lado, como diciendo, es fácil ser buena persona en La Rioja. Y bueno, esos son regalos de Dios, ¿no es cierto? Este pueblo, esta gente, y bueno, toda esta experiencia que a uno le dio, y uno trata de volver un poquito lo que el amor que recibió, ¿no?
Bueno, hermano, muchas gracias.
Sí, un abrazo.
Feliz Día de la Patria, ¿eh? La patria se hace así, de esta manera.
Igualmente.
Bueno, gracias.
Bueno, chao, hermano.